Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona, directo. Es domingo, primero de marzo de 2020, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, con varias cosas, especialmente, ya que hablamos anoche de AEW, nos centraremos por buena parte del programa en WWE, hablando del camino a WrestleMania 36, y todo lo que ha dejado Super Showdown, por supuesto. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por las opciones de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más, después de cierto tiempo ya, ¿no? En el directo, un directo clásico, directo con mucha información, con, bueno, muchas cosas que vienen pasando. Estamos en una época preciosa del año. Eso no quiere decir que sea buena en cuanto al contenido y en cuanto a que nos guste o que sea llamativo. Es que quiere decir que pasan cosas. Y eso es bueno, como siempre, para nosotros. Así que contento de... O sea, desde el jueves veníamos hablando, ¿no? Ya te escribí, el domingo vamos a estar, ¿no? Planeando también, bueno, lo de noche, lo de All Elite. Así que hay ganas de hablar.
Y ya que estamos en directo, en primer lugar recordarles que estamos todos los domingos, bueno, a partir de ahora esperemos que sea así, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje y aquí entran a hablar sobre lo que ustedes quieran. Y también recordarles que aún contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com y van a llegar a través del link que tenemos en arrasdelona.com. He pedido un par de cosas yo en AliExpress hace poco. Ha tardado un poco más de lo normal en enviarse. Pero bueno, ya saben que si llega el coronavirus al Perú, ya saben por dónde entró. Pero bueno, vayamos a lo que nos ocupa el día de hoy, que es en primer lugar lo sucedido en Super Showdown. Y tengo entendido que viste el show, Fede.
Vi gran parte del show, aparte... Yo tengo una debilidad que son los shows en vivo, ¿no? A mí me encanta mirar el wrestling en vivo. Yo he visto muchas cosas que han sido horribles, más allá de por trabajo, digamos, o sea, por el podcast o algo, solo porque estaban en vivo y las miraba. Este es uno de esos casos, ¿no? Estaba en el trabajo, un día bastante flojo, por lo menos mío, y qué bueno, lo pongo en el teléfono. Y voy como mirando así como, ¿no? Un poco oculto. Cuando venía alguien, yo agarraba algún papel de la oficina, ¿no? Y como que trataba de tapar el ángulo para que no se viera el teléfono con un video o reproducción. Y así lo fui viendo, realmente. Como aparte tiene mucha entrada, WWE, ¿no? Siempre dejaba un video, alguna cosa. Las luchas duraban poco, entonces me permitía hacer eso. Después aparte tuve mi rato de descanso, así que pude ahí sí mirar tranquilo en una pantalla un poco más grande. Así que vi varios combates, no vi todo el show, pero vi gran parte, me parece, ahora que pienso. Vamos repasando y te digo que vi casi todo.
Sí, bueno, yo no vi el show, o sea, yo después me puse a ver según los resultados, yo sabía qué pasaba, pero... Estuve viendo, o sea, puse el show en la network y fui adelantando a ver si había algo interesante, ¿no? Hice una pausa, por ejemplo, porque el primer combate era este Gauntlet Match, por este trofeo, ¿no? Y iba viendo los emparejamientos y veía que estaba R-Truth y decía, bueno, ¿qué hace R-Truth ahí, no? Y vi que iba ganando, además. Y, bueno, la cuestión es que al final, cuando se supone que AJ llega, ¿no? Y le gana a R-Truth, se supone que tiene que entrar Rey Misterio. Pero no, porque lo ataca de OC atrás en backstage. Y en lugar de salir Rey Misterio, y ella dice, bueno, ya voy a ganar, ¿no? Están contando hasta 10. Pero el que sale es Undertaker. Que sale primero se ve que mata en backstage a Karl Anderson y Luke Gallows, se le ve caminar ahí con la capa, ¿no? Sale al ring, la gente se emociona, se encara con AJ Styles, le aplica un chokeslam, movimiento con el que no vence creo a nadie desde que debutó, y le gana. Y ahí está, Undertaker, el ganador del trofeo.
Sí, sí, esas cosas que solo pasan en los shows de Arabia, ¿no? Eso, como Shane McMahon, el campeón del mundo, como era el mejor del mundo, Acá de repente aparece Undertaker matando gente y venciendo con el chokeslam. Que aparte, lo malo de esto, yo sé que muchas veces la lucha es obvia y que los que más o menos estamos informados sabemos que va a pasar algo. Pero era tan obvio todo lo que estaban construyendo, ¿no? Ella está riéndose en el ring. Aparte pasaba el tiempo. Y él estaba como... Es obvio, ¿viste? Cuando generan eso de el heel como jactándose de que acaba de hacer la maldad y que está ganando para que aparezca alguien y le diga, ah, no tan rápido. Bueno, básicamente era eso, pero fue larguísimo el segmento para mí. Además, sumarle la entrada de Undertaker.
yo que te digo que vi adelantando el show, ¿no? Entonces entró Undertaker y dije, ah, veré la entrada, ¿no? Y luego cuando estaba caminando dije, oh, esta rampa es larguísima, voy a adelantar. Y te juro, habrán pasado como 2 minutos adelantando y seguí entrando al ring, ¿no? Y fue...
Eterno.
El poder de no verlo en vivo.
Eterno lo de Undertaker entrando. Claro, cuando sale lo ves, wow, qué genial Undertaker que entraba, pero bueno, pasó un par de minutos y como, bueno, por favor, que llegue de una vez. Pero bueno, qué terrible todo, ¿no?
O sea, y aparte, se supone que estamos intentando, o están intentando ellos vendernos un Undertaker contra AJ Styles en WrestleMania, porque si ese es el objetivo, no tengo nada de hype, ¿no? Si llegó Undertaker ahí, mata a AJ Styles con un chokeslam, encima en un combate que es un chiste, ¿no? Por R-Truth ganando y que no hay realmente una lucha que se pueda decir dentro de este mismo combate, ¿no? Que sea como que, ah, realmente el trofeo fue prestigioso o de pronto fue bien peleado, ¿no? Porque fue al final un ángulo, un segmento, un gimmick más que un combate en sí.
Claro, aparte imagínate que, no sé, por ejemplo, venía, aparecía Taker, entraba, llegaba, le hacía el chokeslam, decía, bueno, no sé, ahora traigo el mundo de los muertos a Rey Misterio para que se venga. Y viene Rey, no sé, le hace el 5-9, el splash y gana. Hasta eso tenía más sentido. Es lo que decimos siempre. ¿Por qué nosotros acá charlando sobre el aire así y sin pensarlo? Por realmente no lo había pensado esto, se me va a ocurrir. Tiene mucho más sentido y está mejor que lo que hacen. Porque es un tipo que en realidad se mete de la nada en un combate y lo termina ganando otra vez, como pasó con Shane. Es el mismo recurso, o sea, no estaba planeado, no estaba en el combate. ¿Por qué puede entrar Undertaker? Porque es Undertaker. O sea, obviamente nadie va a salir, no va a salir ningún creativo a decirle, no, digo, en kayfabe. No sé quién está ahí en Gorilla Position a decirle, no, Undertaker, no salgas a meterte en este combate. Es como, no sé, no me gustan esas cosas por lo general. Aparte, como vos dijiste, no era ni siquiera un gauntlet serio, era como, no sé, de gaming, ¿no? R-Truth ahí hasta el final. Horrible todo. Y la peor forma tal vez de presentar esta posible rivalidad de cara a WrestleMania.
Sí, ya le ganó a AJ, que se supone que es el heel, y con una historia que me podría haber vendido a WrestleMania sería que, no sé, que salga Undertaker, pero que AJ le gane con trampa, ¿no? Que con una patada baja, qué sé yo. Y Undertaker va buscando venganza, ¿no? Pero ¿qué motivo tendrían para luchar de nuevo? Solo que AJ diga, ah, no, ¿qué pasó? Undertaker no estaba en el combate, quiero enfrentarme a él. Pero eso no tiene el mismo gancho, ¿no? Al menos para mí. Después, ¿qué otro combate tuvimos en Super Showdown? Título de parejas de SmackDown. New Day defendían ante John Morrison y The Miz. Y tenemos nuevos campeones. Morrison y Miz ganaron el título. Y Morrison está mismo lugar en el que estuvo antes de irse de WWE hace algunos años.
Sí, todo vuelve a las viejas épocas, ¿no? Tenemos un retroceso por todos lados, pero no necesariamente malo. A mí me gustó el combate, creo que fue uno de los combates que estuvo interesante, a ver, no súper una locura, ¿no? No es como Young Bucks contra Hangman Page y Kenny Omega ayer en Revolution. Pero sí, un combate interesante, buen ritmo. A mí que pierda la New Day me parece una buena idea, porque bueno, me tienen bastante cansado. Tienen la cantidad insufrible de años ya como equipo, ¿no? Y con, bueno, siendo lo mismo, el mismo acto durante mucho, mucho tiempo, bueno, me parece que están súper quemados. Y que son como, bueno, esa garantía, ¿no? Cuando dicen, bueno, queremos que haya un campeón face para que cuando venga otro heel gane. Ah, se lo dejamos a New Day. Es como que, bueno, se lo dejan de mientras el título, para que pueda venir alguien a sacárselo, o bueno, o quieren tener una buena rivalidad, no sé, agarra a los Usos, por ejemplo, que tienen una buena rivalidad con New Day, o sea, New Day, me parece un gran equipo, grandes luchadores, pero obviamente personajes gastados, y una división de parejas que es muy corta, muy pequeña, y claro, no hay variedad ni frescura, así que en ese contexto, hasta me alegra Miz y Morrison campeones en el 2020, ¿no? O sea, es que aparte, repito, el combate estuvo bien. Ahora, lo que vimos en el SmackDown ya fue no tan bueno, pero lo comentamos después.
Sí, y bueno, igual que tú, pienso que Miz y Morrison al menos le dan algo nuevo a la división de parejas, así que está bien. Solo que Morrison podría haber hecho más en su regreso, pero bueno, está ahí otra vez metido en el midcard y parece que ahí se va a quedar. Y ya que sacaste tú la comparación con el combate de anoche, ¿no? Es un poco injusto comparar este con uno de los mejores combates que he visto en mi vida. Pero también me mencionaban ahora en YouTube, me lo decía, déjame ver aquí quién puso el comentario para decirlo bien, porque se me olvidó mencionar algo importante sobre ese combate. Déjame ver. A ver, el comentario lo puso Juanma García, diciendo que se me olvidó ese momento en el que Hanman casi traiciona a Kenny después del combate, ¿no? Que parece que le va a aplicar como el Buckshot Lariat, ¿no? Pero luego como que no, que solo le estaba esperando en las cuerdas, así que ahí también dejaron algo, ¿no? Para pensar. Siguiente combate aquí en Super Showdown. Este sí lo vi entero. Ángel Garza contra Humberto Carrillo. Que lo vi porque había visto su combate en Raw y me pareció muy bueno. Y dije, bueno, acá siendo un show grande, a lo mejor les dan más tiempo, ¿no? Les dan más espacio para hacer cosas, pero no, todo lo contrario. Fue un combate normal, ¿no? También no ayudó mucho que la gente no estuviera muy metida. Y finalmente Ángel Garza vence a Humberto Carrillo después de un roll-up. Oh, Fede, ¿estás ahí? Me ha escrito algo, ¿eh?
Sí, pensé que... lo viste, pero unos segundos tarde. Estaba estornudando un montón de veces. Un pequeño ataquecito de alergia que creo que lo estoy controlando para poder hablar. Pero bueno, es lo que tiene la mañana, el verano. Me genera eso. Estábamos con el Garza Junior y Carrillo, ¿verdad? Sí.
¿Qué Garza Junior? Ángel Garza.
Uf, tengo ese problema, pero en la cobertura otra vez me pasó lo mismo, ¿no? Puse... Aparte yo después le puse mal el nombre, le puse, no sé, Héctor, no sé, tengo un entrevero bárbaro con el nombre, pobre. Yo le ponía Garza y listo, así me salvaba siempre. Caso similar a lo que hablábamos recién, un combate que estuvo entretenido, que no es demasiado increíble, pero estuvo bueno, o sea, para lo que vemos en la gente me dice hipster. Me recomiendan Loratadina, que es un antialérgico, pero yo vivo con alergia, entonces si tomaba mucho, después dejaba hacer un efecto. O sea, trato de no tomar. Claro,
ese virus muta. No sería un virus, pero la enfermedad muta.
Me pregunto si puse Héctor Garza Jr. Estoy casi seguro que puse Héctor Garza Jr. Estoy casi seguro que después lo arreglé. Pero sí. En la cobertura, ¿qué fue lo último que hice? Un Raw, hice hace poco. Volví como en los viejos tiempos, hice un Raw. Y claro, fue como, yo sé que es Garza Junior, pero no sé, sé que uso el nombre de pila, y bueno, me sonaba Héctor. Eso, volviendo sobre el combate, no hay demasiado que decir. Que estuvo interesante, no es impresionante, pero bueno, siempre está bueno verlos a ellos dos luchando.
Después tuvimos el combate por los títulos de pareja de Raw con Seth Rollins y Murphy venciendo a los Street Profits.
Ese ya no lo pude ver porque, bueno, en algún momento tuve que trabajar, ¿no? De repente, aparte, ahora te voy a contar más adelante en otro momento, pero estaba ahí, no sé, sonaba un teléfono y tenía que levantarme o me llamaban por algo a otra computadora para ir a mirar una cosa y decía, por Dios, justo ahora en el medio del combate. ¿Por qué no pasa esto en la entrada, en la pausa? Pero bueno, ahí me lo perdí. Lo que sí vi, por ejemplo, que nos llamó la atención a unos amigos que estaban hablando por WhatsApp, Viste que Seth Rollins no hizo referencia a ser el Monday Night Messiah. No estaba en el Titan Throne, no usó la camiseta tampoco. Yo me imagino que, bueno, decidieron no usar imágenes pseudo religiosas, ¿no? En el contexto de un lugar como es Arabia, capaz que generaba cierto problema, ¿no? El tipo saliendo como el Mesías de los lunes, capaz que se lo tomaban un poco mal, sobre todo en Arabia, no solo por, bueno, por cómo son culturalmente y demás, de su religión y bueno, todo eso, sino porque, como sabemos, no están actualizados con Raw y con WWE, entonces todavía no entendían el personaje, me imagino. O sea, gente que pedía al Warrior hace unos años, imagínate bien que ese tipo sale, aparte de pelo largo, barba, ¿no? Con una camiseta que es el Mesías de los lunes, era como, bueno, no, tal vez no era la mejor idea, así que bien, bien, evitado cualquier referencia a eso. Y bueno, el combate, me imagino que habrá contado con algún salto de, uff, se me acaba de ir el nombre del Street Profits, el que es súper atlético y que es genial. Montesford. Aparte, era la mejor forma de decirlo, ¿no? El que es bueno, de verdad, de los dos. El Shawn Michaels del equipo.
Ah, pobre Dawkins.
Aparte de Ángelo Dawkins, me acordaba el nombre, es lo peor. Pero eso, me imagino que habrá tenido algún salto de esos brutales, algún momento lleno de energía y explosión, que habrá sido divertido y, no sé, poco más. No sé, vos lo viste en combate.
No. No lo vi, no lo vi. Y
¿no? Ah.
No lo vi y fue mi decisión tomada, ¿no? Yo mismo decidí no ver el combate porque dije, bueno, no me da el tiempo. Mejor veo otra cosa. Pero seguramente fue bueno, igual que tú, pienso que pueden, siendo los cuatro buenos luchadores, pueden dar un buen combate. Y ahora hemos pasado un tiempo sin hablar mucho de Raw, pero sabemos que Buddy Murphy, por cómo lo han estado cuidando, ¿no? O más bien el tiempo que le han dado en televisión recientemente, es uno de los proyectos de Paul Heyman, ¿no? Buqueando Raw. Y por eso me sorprende que haya permitido que le quiten el primer nombre, ¿no? Pensé que habría sido un poco más, habría tenido un poco más la intención de cuidarlo, ¿no? Que quitarle el primer nombre, ¿para qué, no? Pero bueno, ahí está. Y otra cosa, que también, como no hemos hablado mucho de Raw, mencionar que me gustó mucho el detalle ese de cuando Rollins hace la promo, tener en el fondo, en la pantalla, esta imagen de, con como la ventana con vidrios de colores, ¿no? Como en las iglesias, me pareció interesante. Después tenemos el combate entre Mansoor y Dolph Ziggler, en el que, por supuesto, Mansoor, cuando lucha de local, es invencible. Se lleva la victoria una vez más.
Bueno, Mansoor se marca su 4-0 en Arabia Meña. La racha va creciendo, ¿no? Rumbo a, bueno, a lo más grande que se puede aspirar, que es la del Taker. Y el combate estuvo bastante bien, o sea, Mansoor tiene su talento, ¿eh? Pasa que, claro, tenemos el problema de que se convierte un meme para nosotros por culpa de la propia empresa, o sea.
Porque no lo usan, aparte de cuando van a Arabia, ¿no? La única vez fue cuando estuvo en TakeOver Portland haciendo comentarios en el pre-show, me parece, y no lo hizo mal. Así que también el tipo es carismático y todo, pero solo lo usan cuando están cerca de llegar a Arabia Saudí, ¿no? Ese es el problema.
Claro, o sea, es como, se convierte en un meme por eso, aparte gana cosas como el greatest Royal Rumble ever, ¿no? Y yo decís, esto es un meme, o sea. Estoy mirando, bueno, lo de, decía Del Río que leyó que se lo quitaron lo del apellido, por eso de ser un discípulo, como Akam y Reisar, que cuadra más que tuvieran solo un apellido. O sea que, con lo que estamos hablando, lo de Buddy Murphy, ¿no? Y Roller. Bueno, sería, o sea, es tan bueno que no lo creo, ¿entendés?
Claro.
Es como un concepto, o sea, tan bueno.
O sea, tendría que haberlo dicho. O sea, para creérmelo, tendría que ser Rollins que haber dicho ya, desde ahora, le pone la mano en la cabeza, ¿no? Y le dice, desde ahora eres solo Murphy, ¿no? Porque ahora estás bajo mi protección. Que sé yo, una cosa así, ¿no? Pero que lo digan en televisión, claro, y tiene sentido.
Sería genial, pero es demasiado bueno. Bueno, eso, Mansoor, venciendo a Don Ziggler, era algo que tenía ganas de ver, que estuvo bueno. Y había, no sé, los carteles. Me encanta la reacción de Mansoor para con Mansoor en su tierra, obviamente. Y lo más gracioso es que en realidad ahora se lo trajeron, se lo llevaron, digamos, a Estados Unidos de vuelta, y iba a estar en Evolve. Evolve tiene unas carteleras, pero horribles. Donde estaba Mansur, entre otros, que eso no era lo horrible. Bueno, quiero aclararlo, Mansur, un grande. Pero parece que lo iban a llevar. Viste que Evolve es como una mezcla entre las obras de NXT, indies estancados sin mucho otro lugar para ir, y gente random, ¿no? Básicamente eso. Estoy buscando, mira, Mansur contra Curt Stallion luchó ayer. En un combate que no se retransmitía. Y hoy, mismo caso, o sea, no aparece en la transmisión, contra Anthony Green. Sé que, bueno, todavía el tema ese de los derechos y de cómo funciona Evolve para el universo de WWE no pueden salir al aire, no sé. Porque esto lo transmitía, ni siquiera sé quién lo transmite Evolve. Creo que WWE Network tiene una network donde vaya a saber uno.
Evolve es como el amigo de que no quieres presentar a la familia, ¿no? Que de pronto sales con él, ¿no? Lo conoces, hablas, pero como que no quieres que la demás gente se entere que te llevas con él, ¿no? Y por eso sabemos todos que Evolve y WWE están asociados, pero después como que no quieren que sus luchadores aparezcan en transmisiones, etcétera, ¿no? Aunque bueno, igual una vez pusieron el show en la network, el aniversario.
En la network, claro. Pero sí, sí. Ahí pusieron una cartelera bastante interesante, con nombres conocidos. Yo te repaso así, muy brevemente, perdón porque me haya ido de tema, pero es que me encanta, o sea, me parece muy gracioso. Ahora era el combate por el título de Anything Goes entre Josh Briggs, que es un luchador indie que es bastante interesante, pero que bueno, está acá en el Evolve como campeón, contra Anthony Green, que no me gusta tanto. Después está Air Fox y su grupo, que luchan dos contra dos, después otro día lucha Air Fox contra otro. Air Fox pobre que Dante Fox, tal vez lo recuerden, ¿no? En Lucha Underground, por ejemplo. Claro. Un tipo que se ha quedado por ahí, que no ha tenido otras. O sea, que está en las indies hace mucho tiempo, es un gran luchador. Pero está acá en este universo de bolsillo que es Evolve. Bueno, como decía Mansur, están los World Horsemen, que ahora también los he visto en varios lados. Aquí tiene buena relación con WWE, JD Drake y Andy Henry. Son grandes luchadores, pero es como una cartelera muy rara, es como gente que WWE quiere tener cerca, pero no quieren contratar del todo. Bueno, Joe Gacy, Colby Corino, Harlem Bravado estaba por ahí también.
Me gusta el comentario que hace Impact 95, que dice que Evolve es el hijo que Gabe Sapolsky no esconde en el sótano, ¿no?
Pobre, bueno, Gabe es un tipo que con tal de que lo quieran y de que WWE se lo lleve, esconde a su hijo en el sótano, sin duda, o sea, no me extrañaría. O sea, es algo muy, muy de Gabe. Y quien sí me parece interesante destacar que estuvo, ese combate lo llegué a ver, fue Jake Atlas. Tal vez le suene como una de las nuevas contrataciones de WWE. Luchador que estaba haciendo muy buen trabajo en las indies. Bueno, estuvo por ahí luchando con Stephen Wolf y fue un gran combate, por cierto. Así que mucho reírme de Evolve, pero lo recomiendo. En el 145, Evolve 145, Jake Atlas contra Stephen Wolf, estuvo bueno. Y bueno, ahora cierro esta enorme paréntesis. Muchas gracias. Por eso es que voy a tener que hacer algo pronto, Alessandro, porque me desvío, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno, y después tenemos el combate que me parece más incomprensible de la cartelera en cuanto a buqueo. Porque todo lo demás de pronto le puedo sacar algo detrás de qué querían hacer, ¿no? Pero en este caso, tenemos el título de WWE. Brock Lesnar vence a Ricochet. Tengo el tiempo oficial aquí de combate, 1 minuto y medio. Y hemos visto en el pasado a Lesnar luchando contra gente que más pequeña que él, ¿no? Y dando buenos combates. Gente que, claro, para no decirlo, o sea, para ser sinceros, ¿no? Para decirlo de como debe ser, estaban en un estatus mayor que el de Ricochet, claramente, como AJ Styles, Daniel Bryan, Finn Balor, pero que aprovecharon el hecho de tener un oponente así, que sea más ágil, más dinámico, ¿no? Que dé ese tipo de juego para Lesnar, para hacer buenos combates. Y teniendo a Ricochet, que sí, es cierto que no está, en cuanto a estatus digo, al nivel de los otros que he mencionado antes, es un luchador que deberían tener en consideración porque es muy talentoso. La gente también se ha vuelto popular, ¿no? En el tiempo que ha estado ahí. tiene potencial como para que se hagan más cosas con él, pero deciden no darle nada y hacer que Lesnar lo mate, ¿no? Sin darle nada de ofensiva. Y supongo que con el objetivo de que, ah, tiene que lucir fuerte de cara a WrestleMania, pero no había necesidad de matar a Ricochet para eso, ¿no?
No, para nada. Aparte, Ricochet es un talento que se puede usar para tantas cosas, ¿no? Tan tipo tan vistoso y bueno, tal vez no sea el prototipo, digamos, de WWE o el tipo que le quieran dar un título mundial, pero sí, sabemos que puede dar combates interesantes, lo hemos visto unas cuantas veces. Lo que me llamó la atención, claro, ni siquiera logró conectar una ofensiva, o sea, el combate comienza, se larga Ricochet con una patada que Brock básicamente batea con las manos, que es como el gesto máximo de, bueno, ni aunque vengas corriendo a toda velocidad y te metieras en patadas directas, sos un reto, ¿no? O sea, que convengamos que es un golpe importante que alguien venga corriendo de la otra punta del ring y se te tire con unas patadas al pecho, es complicado. Pero bueno, Brock lo batea como si fuese, no sé, un niño que se le tira. Y claro, a partir de ahí no hay mucho más que decir, ¿no? Un combate que se puede ver en un GIF seguramente, cosa que me divierte mucho, y estoy buscando nuestro amigo Martín, ¿no? Martín Kessler, en un momento me mandaba combates de un GIF, o sea que era el full match en un GIF, por ejemplo, la coronación de Lesnar en SmackDown, full match en el GIF. Mira, qué hermoso que el tipo se corre en un combate tan corto que entra en un maldito GIF. Este es uno de esos combates y me parece horrible en realidad. Porque nada, todo, o sea, hay un combate clasificatorio para esto, hay promo, hay entrada y todo. Y dura un minuto y medio, o sea. Nada, bueno, como dicen acá, Brock, siendo que Brock no quiso trabajar con él, también pasa un poco eso. A veces Brock con el peso que tiene, él puede decir, bueno, no, igual me interesa, denme un par de minutos más por lo menos. Y a veces dicen, bueno, anda, hace esto, me imagino que dirá, ok, cobrará su cheque y se irá al diablo. Uh-huh.
Siendo además Arabia, ¿no? Igual, es más temprano vimos el choclán más caro de la historia, seguramente.
También.
Después, tenemos el siguiente combate, que es un combate en Steel Cage, en jaula. Roman Reigns venciendo a King Corbin, en lo que ahora sí, supuestamente, debería ser el final de la rivalidad.
Bueno, ¿te imaginas que después de ver tantos enfrentamientos entre ambos, ya no quedaba nada, realmente? Y no me transmitió, obviamente, absolutamente nada. Fue bastante más de lo mismo, estuve mirando un poco. También, obviamente, por el tema del trabajo ahí me costó un poco, pero eso, otra vez un combate entre ambos, o sea, totalmente gastado el concepto, ¿no? Pero ojalá sí sea el final de una vez por todas, porque no viste gráficos que le mostraban como triple amenaza para WrestleMania, Roman, Goldberg y
Corbin.
Y Corbin. Como que la rivalidad no termina nunca, ¿no? Parece eso. Esperemos que sí, que ya no los crucen por un buen tiempo.
Después, por el título de parejas, el título femenino de SmackDown, Bayley venció a Naomi en un combate ahí con muchas camisetas, ¿no? Y con las últimas camisetas que son esas super largas, ¿no? Que para que no se note nada, ¿no? Debajo, y al menos el final fue creativo, porque Bayley atrapó las piernas de Naomi en una llave ahí atrás con la camiseta esa, para aplicar una llave y con eso gana. Así que al menos eso le puedo dar. Y también que, a diferencia de la vez anterior, que hubo ese Natalia contra Lacey Evans, que parecía un combate de exhibición, ¿no? Que salían ahí a hacer unos cuantos saltos, unas cuantas vueltas. Aquí sí pareció un combate, y nada más.
Sí, mucho mejor en comparación. No, yo no, me he olvidado esos combates horribles del pasado, por suerte. Pero sí, bueno, mucho mucho mejor eso. Igual me molesta bastante todo el tema de la ropa y demás. Uso unas camisetas que son como, como no sé, la que usa mi novia para dormir, más o menos. Que es mi una camiseta que tengo yo de Daniel Bryan, talla 5XL. Que es verdad, pero por la duda, no es que yo tenga ese tamaño, ¿no? es que estaban muy baratos una vez y me volvieron, no sé, $2, por ejemplo, una cosa así. Y bueno, las compré, aunque sean gigantes. Pero sí, la lucha es, o sea, mucho mejor, mucho. Bueno, una lucha más de verdad, por así decirlo, o sea, un combate que eso que habíamos visto anteriormente. Igual, como te digo, me sigue molestando esa cuestión, bueno, cultural con Arabia. Y cada vez que aparecen mujeres me lo voy a recordar, ¿no? Como, bueno, la presencia de Lana también, con ese atuendo dorado, horrible también. Pero es un combate que, sí, normal, digamos, ¿no? Es un poco inferior tal vez a los otros que mencionábamos más temprano que me habían gustado, pero al menos estuvo aceptable.
Y finalmente, el main event. Main event en más de un sentido, ¿no? Main event también en nuestro programa, seguramente aquí para comentar. Título universal de Fiend, Bray Wyatt contra Goldberg. Y este combate es dura poquito también, menos de 3 minutos. La cuestión es que hemos visto a The Fiend luchar contra mucha gente, ¿no? Desde que debutó y desde que ganó el título también. Contra Seth Rollins, ¿no? Sobreviviendo a los Curb Stomps, a las armas, ¿no? Todos los ataques que le hacían ahí en el Hell in a Cell. También sobreviviendo a todos los finishers de Daniel Bryan. Y todo lo que nos vendían que pues era indestructible, ¿no? Básicamente había que ver otra forma de ganarle. Había teorías de qué cosa debe hacer alguien para ganarle. Tirarle agua bendita, ¿no? Alguna cosa así. Pero resulta que no. La forma de ganarle a The Fiend es Spears, Jackhammer y nada más, ¿no? Porque parece que esa fórmula antigua, ¿no? Que vencía a toda gente en WCW todavía funciona en la actualidad, incluso contra demonios. ¿Será que Goldberg, por ser judío, tiene algún poder especial? No lo sé. Pero la cuestión es que Goldberg vence a The Fiend, se convierte en campeón universal y será campeón en WrestleMania.
Bueno, acá hay tantos temas para tantas aristas que se nos abren, ¿no? Tantos puntos que es terrible, ¿no? Primero, bueno, ¿qué podemos decir, no? Del combate no se puede decir nada, o sea, a ver, o sea, lo dijiste vos, pasamos de The Fiend resistiendo, no sé, ¿cuántos fueron el Hell in a Cell, los Curb Stomps? Más de 10, ¿no? No estoy, diciendo un número. Es un número absurdo, me acuerdo. O sea, las herramientas en la cabeza, la escalera, todo. Bueno, contra. Vimos cómo, a pesar de aquel tremendo comienzo que fue muy, muy horrible, que nos dejó todos súper enojados en Hell in a Cell, con Daniel Bryan lograron darle otro giro, ¿no? A The Fiend. Incluso luchó una vez como Bray Wyatt. Vimos como que, bueno, no estaba todo perdido. 14 Curb Stomps, nos dicen por acá. Así que sí, era un número absurdo. Lograron darle un giro a The Fiend, ¿no? Lograron, bueno, sigue siendo Bray Wyatt. Está bien, no es la luz roja tampoco, estaba presente. De a poco creo que habían encontrado poder hacerlo un poco, bajarlo, ¿no? Humanizarlo un poco más, pero que a la vez siga siendo casi indestructible, o sea, creo que Daniel Bryan fue el mejor momento en el que vimos eso. Y llegado a esto, es como. Resistió un par de Spears, creo que le hace 4. En total, bueno, hay uno que yo la cuento entre comillas, es un Spear, porque básicamente está muy cerca a Goldberg y parece como que se le cae arriba, básicamente. Y te juro que no es de malo que lo digo, o sea. Yo lo vi, ya te digo, medio distraído, de repente tenía que cambiar la vista para otro lado. Hay un Spear que básicamente solo se le tira arriba, así como. Ah, se le cae el Goldberg ahí, se le desploma sobre The Fiend. Pero. Bueno, ahí sí, él sorprende levantándose un par de veces. Claro, tampoco me hubiese gustado ver un combate que fuese 14 Spears. También me hubiese parecido horrible que perdiera de esa forma, ¿no? No, bueno, me parece horrible que pierda de cualquier forma. Y creo que si va a ganar, si tienes coronada a Roman Reigns, que lo haga venciendo, que sea el máximo villano actual, no me parece malo tampoco. O sea, yo sé que hay un, tal vez hay un miedo por parte de, o sea, de la empresa, a que si ganaba, a que Reigns fuese abucheado en WrestleMania, si le ganara, ¿no? Y ahí es cuando empieza todo la, este otro costado que tiene este tipo de combates, este tipo de decisiones, que son las hipótesis, ¿no? Y a decir, bueno, si hubiese ganado tal, ¿qué pasaría en WrestleMania? Y no sé, yo creo que, lo que digo siempre, a mí me gusta, me encanta el pensamiento a largo plazo, me encanta la construcción de historias, me encantan los detalles, pero me gusta ir disfrutando de lo que voy viendo en camino a eso. O sea, por ejemplo, acá, si el caso es Roman Reigns coronándose en WrestleMania por todo lo alto, es el objetivo, me gusta ir disfrutando de los pasos de eso, ¿no? Me gusta ir viendo cómo se llega a eso, qué detalle nos deja, la construcción. No me gusta que aparezca Goldberg un día y en un combate de 3 minutos le gane a The Fiend, a Bray Wyatt, para que él no sea campeón y así Roman Reigns no sea bucheado en caso que ese sea el plan. O sea, es como, ¿qué es Goldberg en el 2020?
Se siente como una pérdida de tiempo, ¿no? Porque hemos dedicado los últimos meses, lo ha dedicado WWE, a vendernos a The Fiend, a construir al personaje, a hacerlo campeón y todo lo demás. Y eso, estamos llegando al evento más grande del año. En teoría, toda la historia que han construido hasta ahora debería dirigirse hacia ese evento para que sea como el punto más alto, ¿no? Por fin vemos la historia llegando a un final, ¿no? Que sería Roman Reigns venciendo a The Fiend de alguna manera y que sea justificada dentro de lo que nos han contado, ¿no? Pero no, porque como llega WrestleMania, ellos dicen The Fiend contra Roman Reigns no es un combate tan grande como puede ser Roman Reigns contra Goldberg, ¿no? Y lo más triste es que tienen razón, que en realidad Goldberg contra Roman Reigns es un combate que se siente más grande que The Fiend contra Roman Reigns, y eso de culpa de quién es, no es culpa de ellos por no poder crear nuevas estrellas, ¿no? Porque creo que el evento, este show, Super Showdown, el mensaje que da, que es muy triste, es que las estrellas del pasado siguen siendo mejores que las estrellas del presente, ¿no? Tenemos a Lesnar, que no es que sea del pasado como Goldberg, como Undertaker, pero de todos modos es un luchador que está más fuera que dentro de WWE, como la gente del roster que aparece todas las semanas, ¿no? Y le gana a Ricochet fácilmente. Llega Undertaker, que le gana a AJ Styles, que tampoco es que AJ Styles sea un tipo joven ni nada, un proyecto de la empresa, pero de todos modos. Llega Undertaker, le gana fácilmente a AJ. Llega Goldberg, le gana fácilmente a The Fiend. Entonces, siguiendo con esa narrativa, estamos metiéndonos, o la misma empresa nos está metiendo el concepto de que puede pasar lo que pase en todo el año con las estrellas actuales, pero nunca vamos a tener un nivel de luchadores y de estrellas como había en el pasado, ¿no? Con Goldberg, con Lesnar, con la gente de Latitud Era, ¿no? Que siguen promocionando como, oh, la mejor era de la historia de la empresa, qué sé yo. Si seguimos atascados en el pasado, como parece que está WWE, no hay forma de que la gente se crea que las estrellas del presente son dignas de ver, o son la gente por la que hay que pagar los boletos, ¿no? Hay que esperar a que lleguen otra vez Undertaker y Goldberg para llenar WrestleMania, ¿no?
Es que totalmente, a mí me dejó preocupado eso. O sea, a ver, yo como fan me dejé bastante de WWE, o sea, conozco muchas otras alternativas y soy feliz mirándolas. Pero bueno, yo quiero que los productos sean todos los mejores posibles. O sea, me gustaría que me gustaran, o sea, vaya la redundancia, 10.000 empresas y tener una cantidad de... O sea, yo tengo mucho que mirar, pero que hubiese más, sí, más cosas que me gustan y bueno, no puedo verlas, pero que todo sea bueno, o sea. Yo no quiero, no sé, no soy parte de esa guerra, por ejemplo, de los miércoles, ¿no? De odiar uno y querer al otro. No, yo creo que WWE sea el mejor producto posible. Y realmente me preocupa cuando veo que en un show le dan tanta importancia a estos veteranos cuando, a ver, puede pasar, queramos que no, pero... lo que le pasó a Sting, ¿no? Ah, bueno, viene Sting, está un par de combates, uff, se lesiona, porque bueno, es un señor. Por más buen estado físico que tengan, mucho mejor que el mío, con 20, 30 años más. No, 30, no, 20. Pueden pueden lesionarse, ¿no? O sea, Goldberg se te lesiona un día, Undertaker o decían no volver a luchar, ¿y qué va a hacer la empresa? O sea, va a tener un montón de tipos ahora con, no sé, 40 años que tampoco quiso construir, porque tampoco es que, o sea, sea gente tan joven la que está en el, como decías, bueno, Styles, no sé, Randy Orton, John Cena también ya es parte del medio del pasado más que del presente. O sea, no, yo creo que está bien que ya el concepto cara de la empresa no es necesario que haya un tipo, si tiene que haber varios, o sea, tiene que haber un nuevo escuadrón que es el que te guíe. Yo me imaginaba también otra cosa, de cara al fan que está todas las semanas ahí, ¿no? Vos sentís, o yo sentiría por lo menos, que, ah, bueno, es WrestleMania, este no es su momento, fan de todas las semanas. Usted que está ahí de forma 100% leal, lunes, viernes, miércoles, bueno, espere, ahora estamos llamando a los casuales. Así que va a venir Goldberg, ponemos todo en pausa, no importa. Bueno, si este tipo que venimos construyendo hace 10 meses, porque en otra vuelta vimos ese dato con compañeros, en abril empezó el Firefly Funhouse, abril del año pasado. Así que lleva 10 meses de construcción, digamos. Todo esto que venimos viendo, bueno, como este super villano, este super ser malvado, bueno, ahora perdió, vamos a ver, bueno, ahora está con John Cena, vamos a hablar de eso después, supongo. Pero yo me imaginaba WrestleMania, la entrada de Wyatt como campeón, ¿no? Lo que podría llegar a ser con WrestleMania, que es donde hay mayor nivel de producción y demás, para tener un combate contra, no sé, el que viene a ser el máximo héroe actual. O sea, ¿no ven tan mal bien eso? O sea, yo sé que Goldberg es Goldberg y los casuales y la gente va, oh, Goldberg, sí, me acuerdo, su época. Pero ¿no era como una historia brutal y ya maravillosa y de tener con gente de hoy ese Reigns Wyatt, por más que ganara Reigns? O sea, a mí realmente, capaz que es, o sea, son cuestiones de opinión, obviamente, ¿no? Capaz que no sea a los niños, no a los niños, no sé, a los viejos, a los niños que les gusta a los viejos, ¿a quién? Ahí tiene que haber, porque yo realmente empiezo, o sea, y esto no lo tengo pensado realmente, o sea, empiezo a decir, bueno, a ver, ¿a quién le puede gustar más Goldberg, que tiene lucha de 5 minutos como mucho contra Roman Reigns, que Wyatt, toda su construcción? O sea, Wyatt que viene de vencer a Rollins, de vencer a Bryan, o sea, no sé, imagínate que le pusieran a otro rival en el Elimination Chamber y lo venciera. O sea, el tipo que se carga a los héroes, bueno, contra el superhéroe, el supervillano, o sea, ¿por qué no? Era como tan simple y tan derecho que estábamos yendo todo hacia ahí, pero bueno, no, supongamos que hay una cantidad de gente que prefiere ver a Goldberg.
Y bueno, así nos hemos quedado después de Super Showdown con esos pensamientos, ¿no?, acerca de lo que viene para WrestleMania con esta gente. Y tuvimos SmackDown un poco para rematar al día siguiente, viendo qué planes hay de cara al evento más grande del año. Ya tuvimos ese careo entre Goldberg y Roman Reigns, así que ese es el camino. Aún no se ha anunciado, me parece, oficialmente, así que habría que ver cómo es que llegan a hacerlo oficial, ¿no?, si hay que ganar un combate o algo. Pero al menos ya se vieron las caras. También salió John Cena, porque el show era en Boston, así que hizo la promo, ¿no?, siendo un luchador local, básicamente. Y al final, cuando se está despidiendo, aparece The Fiend, que lo encara y señala el cartel de WrestleMania. Y no sé si fue, porque yo vi esto en YouTube, no vi el show entero de SmackDown, pero al menos viéndolo por ahí, vi que la reacción fue como que nula, ¿no? O sea, como que a nadie le importó. Y si es que eso fue así realmente, si no fue por la transmisión donde lo vi, habla de lo bien que le hizo a Bray ese combate de anoche, ¿no?
Sí, mira, estoy chequeando mientras vos hablabas en WWE.com, y si vas a Trending News, bueno, mi computadora demora bastante en cargar, por eso yo el programa lo hago desde otro dispositivo, pero ahí están las imágenes, y ya está con su gráfica: Roman Reigns is next at the Showcase of the Immortals.
Ajá, ah, claro.
Y está junto a, bueno, junto ahí a Goldberg con el título y Cena to clash with The Fiend, Bray Wyatt at WrestleMania también. Porque no vaya a ser que WWE construya algo en sus 7 horas semanales de televisión, ¿no? Que bueno, que tiene que hacer de un día para el otro, sale alguien, señala, sale alguien, dice, hola, sí, soy yo, quiero retarte, y listo. Por más que sea obvio, por más que todos lo veíamos venir, pero ¿qué les cuesta hacer algo de construcción, por Dios? O sea, ayer nos quejábamos yo me quejaba sobre todo de Revolution, de All Elite, y cómo a veces tendrías que estar mirando su Twitter, su YouTube, Being the Elite, para enterarte de las cosas. Acá sí, ni siquiera las hacen las cosas.
Te dejo hablando, sí. Fede, que voy a conectar el cable, que estoy nervioso porque estamos con Wi-Fi nada más y no quiero que se caiga, así que ahora regreso.
Bien, pero sigo hablando. Hable,
sí,
¿no?
Dale. Sí.
Bien, porque tenía el rant acá. Sí, estoy mirando la noticia. Bueno, Universal Champion Goldberg versus Roman Reigns. Va a ser la última batalla de los Spears. Cuando bla, 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 bla. A ver, venimos de toda la polémica. De todo este momento horrible que fue horrible. A la Bemeña, ¿no? Con esta segunda coronación de Goldberg. Que creo que estamos un poco más de acuerdo todos, o sea, en que esto es horrible. Que en lugar de... No como pasó con Kevin Owens, lamentablemente, ahí el universo me dejó bastante solo, ¿no? O sea, no, bueno, pero va a enfrentarse a Brock Lesnar. No, diablo, eso fue horrible también. Pero en este caso creo que era universal prácticamente, salvo los locos y, no sé, los viejos y los jóvenes que les gustan las cosas de los viejos.
Ajá.
Pero sale Roman Reigns y lo quise ver realmente porque me habían comentado, lo leí, dije, no, quiero ver el momento de SmackDown en que pasa esto, no puede ser tan soso, pero sí, fue soso. O sea, Goldberg dice, esto no se trata de lo que pasó, se trata, o sea, la idea es que dice, who's next, ¿no? Se trata de quién es el próximo, para que pueda decir la frasecita. Esa es la Roman Reigns, se para. O sea, aparte es larguísimo el segmento. Es como la entrada de Undertaker, ¿no? O sea, sale Roman, chan, 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 y va caminando, ¿no? Se pasó. De tipo duro, y entra y lo mira, y están ahí mirándose, y Goldberg, vos no sabés si es que está temblándole la cara, o es como, está respirando fuerte,
y según,
o si eso es algo como...
Según lo venden, se supone que es el momento épico, ¿no? Cuando... sale ahí la música y Roman todavía se tarda en salir, ¿no? Y está Michael Cole diciendo
sí,
¡The
sí,
Big
sí.
Dog!
Yo creo, mira, pero realmente no lo hago, o sea, es, yo siempre digo, una cuestión de opinión y de cómo lo siente uno, capaz que hay gente que lo vio y se levantó de la silla, no sé, no me generó nada, o sea, nada, no solo porque ya sabía, pero yo muchas veces veo cosas con spoilers y me generan igual, es algo gracioso, pero es cierto. Nada, o sea, los vi ahí parados, face to face, y no me generó nada en lo más mínimo. Y también me aburre muchísimo que si solo sea Roman Reigns y diga, yo soy el próximo, tira el micrófono y se va. Tenemos Elimination Chamber todavía. ¿Por qué no puedo haber un combate de Elimination Chamber por ser el retador? Por más que sea, no sé, Roman Reigns contra 5 Jovers, ¿no? Que sea súper obvio. Pero por lo menos, no sé, dame la ilusión de algo, o sea, por más que sea obvio. A mí me gusta que WrestleMania justamente sea lo road sobre WrestleMania, no es el camino. Yo sé que falta un mes, pero ¿qué es lo que pasa? Por suerte ahora no miro más los semanales, pero se vuelven súper aburridos los últimos shows previos al programa, al gran evento, pues ya sabemos todo lo que va a pasar y ni siquiera eso, o sea, cuando hagan el video hype, ¿no? De Goldberg contra Roman Reigns, su primer cruce fue este, o sea, van a poner la imagen, ¿no? Con música épica de fondo de los dos mirándose. Y bueno, cero emoción ahí, porque no lo tiene. Obviamente el combate me preocupa, ¿no? Lo que va a ser ese festival de... en unos pocos, como dice acá Antonio, ¿no? Spear, Superman Punch, Hammer, Spear, y una cosa así. bastante horrible como surge eso, ¿no? Lo que digo siempre. Tiene tantas horas de programación, no puede, no sé, hacer algo. Sale Roman Reigns y dice, no, yo soy el próximo, y sale, no sé, Corbin, aunque sea otro combate con Corbin que sea clasificatorio, ¿no? O sea, hasta eso te lo soporto más que solo decir, ah, bueno, soy el siguiente. Bueno, soy el siguiente, chao. Por Dios, qué aburridos que son.
¿Y qué me dices de John Cena contra Bray Wyatt?
Ese hasta tiene un detalle, mira, si será inexistente el camino que es la construcción de estos dos, que lo de Cena y Bray Wyatt me gustó. No estaba John Cena ahí hablando. Y se para ahí al final de la rampa y se apagan las luces. Y bueno, ya es obvio lo que va a pasar. Y se prenden. Y él, como es, digamos, dentro de todo, un buen actor para lo que son los luchadores, su cara transmite bastante, ¿no? Como, se apagaron las luces. Siento una presencia. Y cuando la cámara se mueve y ves que está detrás Bray Wyatt, es como, ¡qué gran escena! O sea, es horrible, pero es como, no sé, clase B. La cara de Cena, ver a Defiende ahí, que bueno, no es lo mismo de aterrador que podría haber sido. Se usó la campeón, pero fue como, ¡oh, qué buen momento! Y Defiende apunta, ese clásico momento, ¿no? De apuntar al cartel y son Cena casi, como no, el gesto con el sombrero, bueno, con el gorro, como sí, bueno, como que acepta el reto, eso entiendo yo, porque claro, son los gestos, pero fue como, acá por lo menos tienen un pasado en común, John Cena enterró en su momento, literal, y no literal, a Bray Wyatt, ¿no? Cuando todavía podía explotar, y bueno, tuvieron su rivalidad, WrestleMania, etcétera. No recuerdo quedar muy molesto en aquella época, pero en un Last Man Standing que lo terminó tapando con cosas, no sé si te acordás.
Ajá, el combate. Claro, claro.
Horrible. Pero bueno, ahora una nueva oportunidad, tienen ese pasado en común, y no sé, me gustó por lo menos ese momento, acá como sintió el ki de Finn, claro. Pues apagan las luces y bueno, yo qué sé, puede ser. Pero no, él gira al punto justo, porque sabe que está ahí. Me pareció un momento mucho mejor. ¿Ves? Lo que te decía, yo reaccioné cero con lo otro sabiendo que había pasado, y esto lo vi y reaccioné sabiendo que había pasado. O sea, no depende del spoiler o no, depende del momento y lo que te genere a vos personalmente.
Y hablando de lo que me genera personalmente algo, yo tengo dos cosas que me interesan actualmente en WWE. Una de ellas, como ya sabe todo el mundo, es la historia de Otis y Mandy, y la otra es la historia de Daniel Bryan y Drew Gulak, ¿no? Porque ahora mismo lo que se supone que está pasando es que Drew Gulak está ayudando a alguna gente, ¿no? Le está diciendo, hey, tienen que hacer esto, esto, otro, para mejorar su forma de luchar o tal vez conseguir victorias, ¿no? En este caso, en esta semana, tuvo a Curtis Axel luchando contra Bryan, pero Bryan igual le ganó. Así que el objetivo de Drew Gulak es como derrotar a Daniel Bryan, ¿no? Y eventualmente eso va a llegar a un combate entre los dos. Y un combate entre los dos, pues, sería buenísimo. No sé cuándo será. No sé si será Elimination Chamber o WrestleMania. Yo sueño con que sea WrestleMania, pero vaya a saber el tiempo que le darían y eso. Pero es un combate que quiero ver. Así que al menos eso me tiene algo con hype en WWE.
Sí, totalmente. Un Drew Gulak con libertad y un Daniel Bryan también con libertad y con ganas, puede ser un gran combate, así que espero que sigan trabajando en esto y que bueno, tengan ese encuentro con unos cuantos minutos, ojalá sea ahora más pronto en Elimination Chamber, donde creo que pueden llegar a tener más minutos que en lugar de WrestleMania, que bueno, la atención puede ir por otro lado. Y bueno, por ejemplo, acá nos dicen que sería una lucha técnica a ras de lona, ¿no? Guiño, guiño.
Tenemos luego el anuncio, porque hubo esta promo de The Miz y John Morrison siendo los nuevos campeones, y luego el comentarista, o más bien el presentador, dice que le están pasando ahí el dato desde backstage. ¿Quién será quien le pasa el dato? ¿No? Al final no se sabe. Como no hay gerentes generales ahora, ¿quién será quien determina esto? Pero anuncian que habrá una Elimination Chamber con los equipos, que son, lo voy a decir de memoria, así que a ver si me acuerdo todos, Miz y Morrison campeones. Están Heavy Machinery, New Day, Los Usos y The Revival. No, me falta uno más. Me falta
el Lucha House Party.
Lucha,
¿no?
House Party, exacto. Sí.
Bueno, acá me vienen los recuerdos de Vietnam, ¿no? Cuando pienso en un Elimination Chamber de equipos.
¿Y piensas en Kalisto?
Claro, Kalisto, pienso en The Ascension, pienso en equipos rompiendo la cuenta sobre otros, o sea, con más de eliminación, eliminar a un tercero y vos iba uno y lo cortaba el pin, ¿no? Cuando te sirve que haya menos gente en el combate. Y bueno, esto es uno de los problemas de que hablamos ya hace años, de estos gimmick pay-per-views, ¿no? Donde los, ¿cómo es? Tiene que hacerse la estipulación. Porque
he dicho uno, fecha... he dicho un equipo mal, porque están Ruth y Ziggler están por ahí metidos.
Oh, de Revival no. Ajá. Pero estaba mirando, justamente iba a entrar a buscar eso. Porque ya lo. Cualquiera menos tú de Revival. Dice Andrés en el chat. No, eso que como, bueno, ah, ese de Mission Chamber hay que hacer ese tipo de combate.
¿Y cuántos meter, va a haber? Bueno, porque hay uno de las mujeres, hay sí. Otro en Raw, creo, hay uno... A ver, ¿qué de Mission Chambers hay? Porque tenemos, a ver, el de las mujeres que es, han dicho que va a haber, el de parejas. Creo que con dos es más que suficiente. No sé, espero que no hagan uno más.
No, creo que con dos ya está, aparte, bueno, por lo menos el de parejas los fuerza que sea... diferente el buqueo, ¿no? Sí o sí tienen que trabajar, funciona diferente, ¿no? Al ser de A2, así que veremos ahí cómo funciona, pero no soy muy fan de los bueno, por eso, por el recuerdo que tenemos, capaz que termina siendo bueno, ¿no? Pero no tenemos buenos recuerdos de una Elimination Chamber en parejas, y yo sé que hubiese preferido toda la vida Elimination Chamber para definir un retador, ¿no?
Tenemos el Elimination Chamber de mujeres en Raw, que supuestamente lo más probable es que gane Shayna Baszler para luchar con Becky Lynch. Este de parejas en SmackDown, y esperemos que no anuncien otro más. Después tuvimos también una firma de contrato con Braun Strowman, y lo engañaron, ¿no? Básicamente, o se engañó solo, ¿no? Porque estaban ahí firmando el contrato. Era para un combate por el título intercontinental en Elimination Chamber contra Shinsuke Nakamura. Él dice, ah, no me importa qué dice el contrato, yo firmo igual, sí sé que me voy a enfrentar a los tres. Y Sami Zayn le saca eso. Y no sé si esto es legal o no, pero nadie dijo nada. Luego de que Braun Strowman firmó el contrato, él cambió el contrato, ¿no? Escribió otra cosa por aquí y por allá. Firmaron los tres y será un handicap match. Braun Strowman contra Sami Zayn, Shinsuke Nakamura y Cesaro.
Sí, a ver si tenemos algún abogado en la sala que nos asista en este caso, pero no parece ser del todo legal, salvo que ya estuviese planeado por parte de Sami Zayn, que es la mente maestra detrás de todo, y hacerlo caer a Braun Strowman. Me pareció un recurso divertido, al menos, diferente, ¿no? Para, o sea, no fue solo que Braun en sí los reta a los tres, sino que él se va, voy a tener que acabar con los tres igual, así que no me importa nada. Y que tomen eso y que se lo pongan en su contra de manera inteligente dentro de todo, ¿no? Y que no sea tan obvio. Creo que estuvo bueno, o sea, fue un buen recurso, algo rebuscado, pero estuvo divertido. Qué genial que está Sami en este rol. Igual lo quiero ver luchar más, pero es brutal, ¿no? Sami es... Mira, tenemos un Walter Dato en el chat. Sami Zayn no lucha en un pay-per-view desde junio de 2019. Y yo creo en el chat, así que no lo voy a corroborar, lo voy a repetir nada más. Y es probable, aparte, porque no recuerdo ninguna lucha de Sami Zayn. Qué terrible, ¿no? Porque es un tremendo talento. Y acá está la duda de qué van a hacer con este combate, ¿no? Porque son tres grandes luchadores, pero Strowman es Strowman. No sé, vos qué esperás. A mí yo tengo dudas de esto. Yo creo que va a ganar Strowman, pero tengo miedo de que sea, como dicen acá, en tres minutos y se los cargue a todos, o de que hagan algo un poco más competitivo, digamos.
Sí, no tengo idea. Algo tendría que pasar como para que ataque a alguno en backstage, O de alguna manera, pues, puede encargarse de cada uno por su lado y luego se quede con uno solo en el ring, que sería Sami, ¿no? Que es al que le tiene más ganas. Así que por ahí podrían hacerlo, ¿no? Pero no tengo idea como para que Bron gane, quede bien y que los otros tres no queden, pues, como unos peleles, ¿no? Por haber sido tres y no haberle ganado, ¿no? Algo tendrán que inventarse. Bueno, pasemos a hablar un poco de NXT. Tenemos anunciado un combate, un ladder match en TakeOver Tampa, ya que Rhea Ripley va a defender el título contra Charlotte Flair. No habrá combate titular de mujeres en ese show, pero habrá este ladder match para determinar a la próxima retadora al título. Y bueno, ya se anunciará, porque dijo Regal que va a haber combates clasificatorios en estas semanas para llegar a ese combate, así que terminaremos viendo cuántas participantes hay y quiénes son.
Pues eso me gusta, eso me llama la atención. Me va a dar, o sea, voy a estar atento por lo menos, a ver qué se van anunciando, cómo van llegando. Eso es un buen recurso, ahí me parece que es ese tipo de construcción que quiero ver de cara a un evento, ¿no? No que me lo tienen así en la cara todo el anuncio de una. Me gusta. Las luchas clasificatorias es algo que me encanta, como los Money in the Bank, por ejemplo. Ese tipo de cosas me parece geniales y sirven para ver un poco más aparte de los que van a terminar involucrados en un combate, así que un gran plan este.
Después tenemos a Finn Balor, que luego de ganarle a Johnny Gargano en TakeOver, salió a hacer una promo. Y una promo básicamente casi babyface, ¿no? Hablando con la gente. Y los que interrumpen son Imperium. Y siendo Imperium Heels, parece que Finn Balor es babyface ahora, no lo tengo claro. Pero lo bueno de todo esto, el resumen, es que al final parece que será Balor contra Walter. Y eso está bueno.
Sí, eso puede ser bastante interesante, aunque bueno, sabemos que, por lo menos para mí, desde que Walter está en un planeta WWE, ha perdido bastante encanto. No sé si encanto y Walter van en la misma oración, ahora que pienso. No diría que es encanto, pero interés me parece un poco mejor. Pero bueno, claro, o sea, Walter era un luchador que me encantaba, o sea, verlo dándole golpes al pecho de la gente, y si bien lo sigue haciendo, si bien sigue siendo demoledor, pienso que bueno, no es lo mismo. Siento que, bueno, lo que pasa con NXT, sobre todo con NXT UK, por suerte ahora Imperium lo vemos más en este otro lado, así que creo que a pesar de esa mala, digamos, mala espina que me genera todo ese malestar, puede llegar a tener un buen combate sin valor, porque bueno, son dos grandes luchadores, así que me llama bastante la atención verlos hoy en día en el exterior que nos pueden dar.
Y el que sí es heel ahora es Johnny Gargano por el turn que hizo en TakeOver. Y aquí salió a atacar a Tommaso Ciampa cuando estaba en ese combate con Austin Theory. Y tenemos ya el proyecto de otro combate de Gargano y Ciampa. Pero me gusta que, bueno, el combate va a ser bueno seguramente porque siempre lo ha sido cuando se enfrentan. Pero ahora con una dinámica diferente que es Ciampa babyface, Gargano heel. Así que eso nos da algo distinto y veremos qué pueden hacer en la historia desde ahora hasta que llegue TakeOver.
Sí, a mí un poco me cansa la idea, pero bueno, no soy gran fan de Gargano, así que no soy el mejor para opinar al respecto, porque bueno, por lo general me aburro un poco. O sea, obviamente sé que ha tenido grandes combates y me han gustado, pero bueno, ni como face ni como heel termina de engancharme del todo el personaje.
No hemos hablado de Dakota Kai y Raquel González, ¿no? Porque en ese combate de TakeOver, ya que no hablamos de TakeOver por temas de tiempo, salió al final Raquel González para unirse a Dakota Kai para vencer a Tegan Nox. Ahora están unidas, ¿no? Como siendo ella su Warlow, básicamente, el Warlow de Dakota Kai. Pero han cometido un par de errores, creo, ¿no? En esas últimas semanas. La semana pasada hicieron una promo y hicieron que hablara Raquel González para hacer una mala promo, lo cual, pues, ¿para qué, no? No puede estar ahí nada más atrás, parada, luciendo intimidante, ¿no? Eso, con eso basta, ¿no? No tiene que hacer promos. Y esta semana, cuando salen a atacar, Raquel González se pone a atacar por largo rato, ¿no? Y en lugar de solo, qué sé yo, un par de movimientos y dejarla a la otra chica, pues, muerta, ¿no? Para demostrar que es muy fuerte. En cambio, con todo el tiempo que pasa ahí pegándole a la otra, pues parece que, como que, no sé, no fue tan contundente, ¿no? Pero bueno, al menos le han dado algo nuevo a Dakota Kai y veremos, pues, que si eso dirige un poco más la rivalidad ahora con Tegan Nox o si le da más oportunidades como para meterse a esa ladder match.
Sí, a mí no es una, también una unión que me llame demasiado la atención. Ya de por sí la rivalidad de Dakota Kai con Tegan Nox, yo ahí tengo algo que no sé qué es, tengo un problema ahí. La gente las ama a ambas. Bueno, ahora Dakota Kai es heel, pero... Y a mí no sé, nunca me generaron nada, pero... Entonces como que todo lo que pasa a su alrededor me es bastante indiferente. Y este momento me parece el momento más indiferente de todos. Porque... Bueno, porque fuiste relatando a vos justamente, ¿no? Sí, creo que esto le va a ayudar a Dakota Kai a meterse en ese combate. Y bueno, no sé, la rivalidad con Tegan Nox supongo que tendrá que seguir porque no parece del todo cerrada. Bueno, acá dicen, ¿no? Hoy mencionábamos a Warlow como ejemplo de guardaespaldas, ¿no? Y sí, no hace promos y luce intimidante completamente, ¿no? O sea, es un tipo enorme ahí atrás. Luce totalmente intimidante solo por lo que transmite él sin siquiera hablar.
Y me alegra que hayas mencionado lo de la indiferencia, porque después tenemos que hablar también de ahora los Forgotten Sons siendo babyfaces, ¿no? Ahora defendiendo los colores de la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Siendo dos de ellos ex militares y todo lo demás. Ahora están ahí como los chicos buenos. No creo que conecten del todo todavía, pero ahí están. Así que, bueno, podemos hablar un poco de eso. Pero primero tenemos aquí en la línea a Andrés. Hola.
Hola.
¿Aló? Veo que está sin mute, como que quiere hablar, pero no lo escucho. ¿Sonará?
Ups. Sí, debe tener un problema con el micrófono, sí, con bueno, el volumen o algo.
Ya nos dirá. Mientras tanto, ¿qué pasa con los Forgotten Sons? ¿Llegaste a ver algo de ellos? Porque me dices que no has estado viendo el show por el
no, las últimas semanas, ¿no? Sé. ¿No? Pero
a veces hay problemas para identificar quién es Wesley Blake, quién es el otro. ¿Cómo se llama? Es Cutler el apellido, pero ¿cuál es el primer nombre? No es Brandon.
No. Steven, no.
Steve Cutler.
Qué horror. Steve.
Podría ser.
Son realmente seguro. Son realmente Steve Cutler, sí.
Ya, la cuestión
Jackson
es que
Michael y Wesley Blake.
Sí, Cutler se cortó el cabello, así que ahora al menos así lo identificas un poco más quién es quién. Pero si hablamos de personalidad, o sea, tú puedes decir, ya, el pelado es Cutler, el otro es Wesley Blake, pero ¿qué tiene cada uno de especial, no? ¿Qué cosa hace que uno sea uno y el otro sea el otro, no? Ese es el problema que tienen los Forgotten Sons.
No, son bastante aburridos. Aparte, no sé, me imagino que les funcionará un poco, no sé, en vivo, tal vez, viste, el público americano, Estados Unidos, o sea, el público yankee, digamos, es muy patriota, muy de celebrar, muy de USA, USA, así que un poco de reacción van a robar con eso, pero eso les dura 2 días y funciona full sail, o sea, fuera de eso, si siguen así como son, van a hacer la nada misma.
Bueno, tenemos ahora a Fausto en la línea, hola.
Hola, ¿qué tal, Alessandro? Hola. Fede, sí. ¿Qué tal? Buenas.
¿Qué tal?
Hola, ¿todo bien?
Todo bien. Hasta ahora sigo esperando a que me pases tu disco para publicarlo en mi blog, pero si no quieres, allá tú.
Soy tan desastroso, por Dios. Tenemos un disco del año pasado que ese sí te lo tengo que pasar. Vos Cualquiera que quiera hablar conmigo, que alguna vez les haya dejado de contestar, insista, porque soy un desastre. Alessandro lo sabe también, así que Alessandro también es un desastre últimamente, que me pasa lo así.
Es cierto, es verdad, es verdad. No, yo he tenido correos electrónicos que me mandan, que me llega un correo electrónico por la cuenta de Arras de Lona, ¿no? Lo leo y digo, luego lo respondo, ¿no? Y pasan meses, ¿no? Y digo, y me acuerdo un día, ¿no? Me despierto y digo, tenía ese correo. Y le escribo y le digo, perdóname que lo leí en su momento, dije, lo voy a responder después, y pasaron meses. Pero bueno, adelante, Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Sí, Alessandro. ¿Pero qué clase de inbox eres?
No podría.
Ok, no. Nada, pues quería comentar un poco, bueno, hace rato lo que comentaban, en breve nada más, ¿no? Lo de, pues, que están trayendo a los antiguos luchadores y pues prácticamente le revientan platos y todo, y o sea, hacen quedar mal a los que ya están ahí supuestamente establecidos. Y fuera de ello tenía una duda, bueno, ya tiempo que no veo WWE y... último lo que he estado viendo ha sido un poco de AEW y me he vuelto a enganchar al producto de Impact también. Sí, ya, sabía que no iban a aplaudir por eso. Nada, simplemente quería saber un poco su... Dime.
¿En qué está Impact hoy en día? Yo me quedé en el pay-per-view, que estuvo bueno, pero Impact me genera un problema, que es, yo veo un pay-per-view, me gusta, pero no hay forma de que me mantenga, me atrape. Vi la coronación de Tessa y quedé ahí, no, nunca supe más nada, no sé si no sé qué hay en la vida de Impact, así que si estás mirando de vuelta, iluminanos.
Lo último que vi fue la noticia de que luchaban Tessa contra Taya, primer combate femenino por el título mundial de Impact.
Oh.
No, van a luchar recién, porque sabes, la última grabación que fue de este martes fue de que pues Taya invadía, interrumpía su lucha, ya que era una lucha titular contra Ace Austin por el campeonato de la X Division, y pues eso, ¿no? Interrumpió y ya se va a dar otra lucha ya titular supuestamente. El producto en sí yo creo que ha mejorado bastante, como que no se siente mucho quizás la falta, por ejemplo, por mencionar a Jeremy Borash, que se lo jaló WWE y que no se sabe qué está haciendo ahí. Y sí, me he vuelto a enganchar un poco también, creo, por la frescura mixta, ¿no? Que ahora le están dando, pues, a Tessa. Además que a Tessa la han ido construyendo, pues, con tiempo, ¿no? No es algo que ha sido tampoco de la noche a la mañana. Y sí, como que no, un poco que desanima quizás, a mi criterio, el público que ve, porque, perdón, o sea, los escenarios y todo que está ahí, la gente... como que no se engancha, como que es, no sé, tendrías que ver, o sea, es aburrido, es, como dice Fede, es horrible, o sea, la gente se queda callada, no aplaude, a lo mucho los main events como que recién se activan, y eso quizás como que también te genera un poco de fuera de ganas de ver el producto, también creo yo.
Sí, sí. Y bueno, ¿querías comentarnos algo más acerca de... esto de los luchadores que vuelven, algún comentario sobre eso?
Sí, para lo de WrestleMania, supuestamente el main event debería ser, supongo, ¿no? Lesnar contra la costumbre, Drew, contra Drew McIntyre. No, Galloway no, es su hermano universo paralelo, ya. Yeah. Debería ser ellos, pero en el caso de Goldberg, ¿contra quién se va a enfrentar? Porque como les digo, no he estado siguiendo, me perdí un poco, solo...
Es Roman Reigns.
Y ahí entonces tendríamos doble main event, ¿o ellos serían el main event?
Yo me imagino que sería Drew McIntyre, ¿no? Pienso yo, pero sabiendo cómo son en WWE, nunca se sabe, ¿no? Nunca puedes descartar a Roman Reigns, así que posiblemente el cierre del show, pero... A mí me gustaría que fuera Drew McIntyre porque sería una cara distinta. Sería además un mejor combate, seguramente con Lesnar, que lo que podría ser un Goldberg contra Roman, que sería seguramente más corto. Y, o sea, intenso, pero corto. Así que pienso que teniendo a McIntyre cerrando el show con coronándose campeón, sería una mejor imagen que tener nuevamente a Roman Reigns.
Sí, por favor, pero me da miedo.
Por dos.
Bueno, Fausto, ¿algo más para antes de dejarte ir?
No, nada, que estaba esperando, me había olvidado por completo que te habías ido de vacaciones y estaba constantemente entrando para ver cuándo va a ser Arroz de Corazón, cuándo va a ser, y se me pasó la fecha. Y justo ese domingo que lo hacen, yo estaba cansado, me desperté a la 1 de la tarde y ya había terminado el show. Tengo una historia para el próximo año, se los prometo.
Dale, listo. Te esperamos entonces. Cuídate. Ya nos vemos.
Hasta luego. Chao, Fede. Chao.
Chao, chao.
Chao.
Bien, continuemos entonces. Nos habíamos quedado hablando de Forgotten Sons. Tenemos también una rivalidad muy interesante entre Velvet in Dream y Roderick Strong. Que la semana pasada, Velvet in Dream se supone que es el babyface, ¿no? Pero la semana pasada como que se mete con la familia de Roddy, se pone la imagen de su esposa y su hijo en las truzas, ¿no? Y como que hace ese tipo de cosas que un poco que a la gente no le gustan. Así que el momento de que llegue el combate, no hay como esa dinámica del público, ¿no? De Velvet in Dream totalmente babyface, Roderick Strong totalmente heel. Y aparte de todo eso, cuando a Roderick Strong le vienen con... O sea, Velvet in Dream le ha humillado el tema de la familia, ¿no? Se ha metido con él. Luego de todo eso, igual va a luchar, lleva a sus amigos a Undisputed Era. Velvet in Dream igual sobrevive a todo lo que hacen ellos, le gana limpio. Así que lo deja hundido, pues, 5 metros bajo tierra, ¿no? Y después, esta semana, lo que hace Velvet in Dream es retar a Roderick Strong en un combate en Steel Cage. Así que, bueno, ahí está. No sé qué pensar de esta rivalidad.
Sí, no, es muy, muy confusa, la verdad. Pero ves, por ejemplo, acá si Velvet in Dream quisiera besar a la esposa de Strong durante el combate, no digo que tendría sentido, pero al menos tiene un precedente de bueno, alguna mención, algo, ¿no? O sea, viene de algo. No sé, es un momento muy raro del NXT, me parece, ¿no? Es como que se nota que hay cambios internos que han afectado todo, porque, a ver, ¿te acuerdas de lo hype lover que estaba Velvet in Dream y lo genial que era y cómo los maravillaba? Yo creo que ahora, sea, si bien obviamente su talento no ha cambiado y él sigue siendo buenísimo, no han dado con la tecla en esto. O sea, yo creo que hubiese gustado un cambio, tal vez él ya había tenido su, bueno, esto es como seguir lo que estaban haciendo con antes de la lesión, ¿no? Con el Undisputed Era. Pero no sé, me hubiese gustado que tomara otro camino, tal vez, o alguna otra rivalidad interesante. O sea, es como que ya ni siquiera, ni eso me queda, ¿no? Yo miro a NXT y sufro pensando, ya ni Velvet in Dream me queda como algo bueno, como esa seguridad de que voy a disfrutar con él. Eso, no, no sé, no me está gustando mucho eso. Ya te digo, sin querer ser solamente crítico con NXT, cosas de los mierdas, no, no va por el lado ese de uno contra otro, sino de que realmente, o sea, NXT como show en sí, o como programa, no me termina de gustar como el rumbo que le están dando, como lo están llevando. O sea, creo que hay muy buenos combates, pero claro, yo los combates buenos los puedo ver salteados, o sea, tengo que mirar el show. Y es como que no tiene historias que me atraigan actualmente, y bueno, ni siquiera Velvet in Dream, que era uno de mis favoritos.
Me gusta esto que dices de que no tenemos que pensar en uno contra el otro, porque, claro, no tiene uno que tomar partido, ¿no? Uno quisiera que ambos shows sean buenos, que podamos tener buen wrestling por todo lado, ¿no? Y de pronto cuando ves en NXT que algo se te va apagando, ¿no? Que te va generando menos interés, es algo preocupante, ¿no? Dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese programa que me gustaba tanto antes ahora pierde un poco su encanto? Así que, bueno, veremos si NXT, ahora que está alineándose para encajar con WrestleMania también, porque está metida ahí Charlotte Flair, con el título de NXT, también con el show de TakeOver, en la noche previa, o bueno, en ese fin de semana. Una vez que terminemos de todo esto y volvamos al NXT un poco apartado de lo demás, tal vez hay algún cambio, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Y hablando de Charlotte Flair, tuvimos un buen combate con ella y Bianca Belair. Así que, bueno, un poco para cerrar el show, estuvo bastante bien. Y sobre todo para cerrar esa rivalidad con Rhea Ripley, que apareció al final del show, y poco más.
Sí, bastante llamativas en realidad. Eso sí que creo que encontrar algo que hacer con Charlotte. Bueno, a ver, espero que no gane, ¿no? Que sería bastante malo. Pero teniendo en cuenta, bueno, el momento de las mujeres en general en WWE, creo que fue un recurso interesante. Sobre todo, me parece que se está usando muy bien en NXT, por ejemplo. Ahora están haciendo esto que hablábamos al principio, ¿no? Que van a ser los combates clasificatorios para el ladder match. El ladder match va a dar una oportunidad. Entonces ahí yo... un ruido extraño.
Sí, acá pasan cosas en Skype. Tú sigue nomás.
Ahí nos van a dar la oportunidad de ver varias luchadoras, como te decía temprano, en acción, de ir metiéndonos con sus personajes. Que es lo que tiene como... Creo que NXT tiene como oleadas, ¿no? Momentos... Sobre todo en la división de mujeres me pasa mucho eso. Que no sé, de repente hay cuatro que vos decís, estas pueden ser campeonas. Hoy, si cualquiera es una campeona. Perdón. Hay que aclarar, perdón, porque de repente parece que estoy loco y perdido solo. Tenemos una llamada, pero empezó como video. Entonces yo de repente estoy sentado en mi cuarto mirando para cualquier lado mientras hablo y aparece una cara y escucho ruidos y escucho cosas y digo, bueno, me estoy quedando loco o qué diablos está pasando. Pero no, es Skype. Hola.
¿Qué tal?
Es Skype y parceros, buenos días desde Colombia, Bogotá. Acá saludándolos, la primera vez que me comunico con ustedes y es genial, me parece genial su programa. Es una nota y vamos para adelante a ras de lona.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
A hablar, ¿no?
No veo aquí tu nombre.
Mi nombre es Nicolás. Nicolás.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
Bien. Ayer tuvimos creo que un gran evento de lo que fue de All Elite y obviamente hay que hablar de ello y hay que hablar de todo lo que es la lucha libre de los fanáticos como nosotros, que intentamos seguir universos tan, tan grandes como la lucha libre con tan poco tiempo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ¿algo en especial que quieras comentarnos? No sé si de AEW o de WWE.
Bueno, lo primero es que WWE está haciendo infomerciales en Arabia Saudita para promocionar ya sus eventos grandes acá en América y es una lástima ver cómo se pierde la esencia de la lucha libre en una promoción como WWE que nos fascinó a todos cuando éramos más jóvenes y pues ya ahora que estamos viejos pues estamos viendo que se está volviendo solo dinero, ¿no? Y lo otro es que pues AEW está rompiendo el molde y para nosotros los poco conformes con lo que vemos en la lucha libre tan mainstream como lo es WWE, pues lo están haciendo genial. Esperamos que lo sigan haciendo así y que sigan manteniendo ese agrado porque los luchadores sientan que la pasión de la lucha libre y no es ir a trabajar por ir a trabajar como lo está haciendo WWE. Es duro aceptar que WWE está llevando a su gente, a sus propios luchadores, a decir van a aparecer un rato en televisión y ya. Es lastimoso, ¿no?
Ahora que lo mencionas me ha hecho pensar en algo que no había mencionado y que es cierto que el tema del dinero, ¿no? Como lo que motiva a WWE. Estamos en un momento en el que hay caída en la cantidad de suscriptores de la network, hay baja asistencia a los eventos, de pronto también ha bajado un poco en cuanto a ingresos por ese lado, ¿no? Por la venta de sus shows. Han despedido a George Barrios, Michelle Wilson, ¿no? Hay cosas que pasan dentro de la empresa. Pero claro, la empresa es sólida económicamente porque tiene ese gran contrato televisivo con USA Network y con Fox. Aunque hay acuerdos internacionales que se van, ¿no? Como por ejemplo, lo de Sky en el Reino Unido, que ahora... no sé si fue Sky o otra, que recuerdo que alguien soltó WWE para tomar AEW, ¿no? Algo así pasó. Así que es interesante ver eso también. Y lo otro es que... está, bueno, tiene ese ingreso por televisión y tiene el ingreso por Arabia Saudí. Así que está cuidando sus inversiones. Y hay que darle a los jeques lo que quieren, ¿no? Parece que eso es lo que motiva a WWE para tomar las decisiones que toman.
Sí, tienes toda la razón, pero, o sea, el hecho es que yo no sé si en Arabia Saudí llega la televisión 10 años después o 20 años después, porque estamos hablando del 2003, donde teníamos a Brock Lesnar y a Bill Goldberg campeones, y ahorita ver dos hombres tan grandes, part-timers, luchando en eventos estelares, pues da mucha pena, ¿no? Teniendo tanto talento encima. Entonces, pues esperamos que resurja de nuevo, porque pues siempre hay la esperanza, es lo único que nos queda. Pero las alternativas que se están presentando son buenas. Lástima por el talento latino también, que lo están desaprovechando bastante. Y tenemos la paciencia de aún seguir viendo esas, como decían ahora, esas 7 horas semanales que nos dan, y a veces que uno pierde el tiempo realmente viéndolas. Son 7 horas, hay que aprovecharlas de otra manera, ¿no?
Hay que ver a los seres queridos. Bueno, Nicolás, antes de irnos, porque ya queda poco para cerrar el programa, ¿algo más que quieras decirnos antes de tener que colgarte así sin misericordia?
No, nada, muchachos, desde acá, desde Bogotá, los escuchamos y adelante con esos programas, y vamos, que la lucha libre tiene que retomar en América, y en América Latina sobre todo, porque pues acá perdieron muchos fanáticos, lastimosamente. Y vamos para adelante, ¿no? Excelente programa, muchachos. Un abrazo acá, y fue un placer hablar con ustedes.
Bueno, Nicolás, gracias por llamar. Esperamos escucharte en otro programa más adelante. Así que nos vemos. Un saludo.
Hey, un saludo a todos, y decirle a Fede que no se asuste, ¿no? Que todos somos feos en cámara, ¿no?
Fue la sorpresa, ¿no? No. Porque, o sea, bien, bien de viejo que soy, o sea, veo a alguien y asumo que me está viendo a mí, ¿entendés? No, no, no pienso que es un video, fue como, ¿qué carajo está pasando? Pero muchas gracias por participar.
Bien, bien, bien. Un abrazo.
Chao, chao. Bien, entonces ya estamos por cerrar. Solo mencionar una última cosa, que lo tengo en el título, así que hay que decirlo. El tema de New Japan, teniendo que cancelar shows por el problema del coronavirus. Como medida de precaución, más que otra cosa, los eventos que empezaban ahora en marzo, hasta la quincena básicamente, lo cual, tristemente, hace que no pueda realizarse tampoco la New Japan Cup, al menos por ahora. Y veremos cómo se resuelve esto. No han anunciado todavía la medida de contingencia o cómo se recupera esos planes. Sí se va a reembolsar a la gente que había comprado entradas, por supuesto. Pero es una lástima, ¿no? Teníamos un interesante. ¿Cómo se dice? El fixture, ¿no? La llave del torneo de la New Japan Cup. Y habrá que esperar a ver si se realiza finalmente o no.
Sí, terrible, me hizo sentir muy mal. O sea, es la primera vez que el coronavirus me hace sentir mal. Pero bueno, mi empatía no puede desatarla, no puedo ponerme triste porque se murió, o sea, X personas de un virus en otra parte del mundo. O sea, la empatía es limitada, ¿no? Pero cuando me tocan lo mío, que es mis luchas, una de mis empresas favoritas, aparte como New Japan, ahí sí me sentí triste porque. Viste, claro, el calendario es muy raro el de esta empresa, ¿no? Empezamos con Wrestle Kingdom, este año dos de los mejores eventos, ya con muchísimos combatazos. Y después, como que, no sé, viene Fantástica Manía con CML, iba a decir, con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estoy loco, por Dios. Después viene. Eso fue escuchar a Rich, ¿no? Mucho
Claro.
hablar del Consejo Mundial. Por Dios. Y después, bueno, muchos Road to, ¿no? Los New Beginning, que estuvieron buenos algunos. Entonces, como que el hype va y viene, ¿no? Con New Japan. Y se venía la copa. Yo estaba muy hypeado, muchas ganas de dormir poco para levantarme a ver esos eventos. Era como que hay un vacío que no sabemos cuándo se van a realizar, así que. No solo en New Japan, en Japón hay varias empresas que han postergado eventos, o sea, es bastante preocupante la situación. Ojalá, o sea, tengamos alguna alternativa pronto. Hay empresas que están teniendo shows a puertas cerradas, lo cual es bastante malo también, obviamente, para su economía, me imagino, ¿no? Hacerlo sin vender entradas seguramente afecte los planes, así que no sé qué pasará, cómo continuará este virus en los próximos Que se contagien todos menos el roster de New Japan. Como esto es una frase mía, sí, es algo que diría completamente. No sé qué va a pasar.
Te entrevistan en la calle, ¿no? Me imagino hay una entrevista ahí en Uruguay, ¿no? Algún canal de noticias y pregunta a la gente en la calle qué opina del coronavirus, ¿no? Y encuentran a Fe y dice, ah, que se mueran todos, excepto la gente de New Japan.
Claro, yo quiero seguir viendo mis luchas, señor. Eso es lo que me importa. Pero bueno, sí, triste por. Creo que como 11 shows, aparte eran todos uno atrás del otro, una seguidilla así, para empacharse de combates. Y bueno, habrá que ver ahora qué pasa.
Sí, bueno, así que. No sé si decirle cuídense a la gente, ¿no? Sí, por si acaso, ¿no? Igual Latinoamérica, pues es la zona olvidada, incluso por los virus. Así que a ver si llega finalmente o no. Pero bueno, por ahora, vamos cerrando el programa. Ha sido un buen reencuentro aquí de nosotros con el directo y con la gente hablando en el chat y con llamadas. Así que gracias por acompañarnos en esta hora y media de programa. Y estaremos de vuelta en una semana. Espero, ¿no? Ojalá no tengan la necesidad de cancelar por algún motivo. Pero el plan es continuar aquí todas las semanas hablando de la actualidad del mundo del wrestling. Sobre todo ahora que estamos en el Road to WrestleMania con todo lo que eso implica. Así que veremos qué nos ofrece el wrestling de ahora en adelante hasta que llegue ese fin de semana. Y bueno, Fede, estaremos atentos a lo que pase y también atentos a ver si por fin sale ese otro proyecto que por ahí está cocinándose de a pocos.
Sí, sí, yo creo que ahora que empieza marzo ya estamos pleno camino, así ya full a WrestleMania. Y no solo a WrestleMania, todo lo que es ese fin de semana, esa semana maravillosa. Así que, bueno, espero tener alguna novedad pronto y si no también vamos a estar por acá por el directo como siempre.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Recuerden escuchar el programa de AEW que hicimos anoche de Revolution. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.